Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Ya este miércoles 9 de septiembre les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de hoy, Danilo Fuentes Cortés, un gusto tenerlo en el control técnico del espacio, y Patricia Martínez en la producción. La agenda que nos ocupa esta tarde: la situación del COVID. Ciego de Ávila, con 400.000 habitantes y 100.000 en la capital, se convierte por porcentaje en el epicentro del incremento de números de COVID en los últimos días. De ese tema vamos a hablar con un invitado especial en breve. También la situación del desabastecimiento y la corrupción que está ocurriendo en Jatibonico, Los Cristales, vecino municipio de territorios avileños que están siendo afectados ya por el COVID. Y vamos a tener esto en contacto con invitados especiales. Sumado a esto también tendremos una información hablaremos con Luis Manuel Otero Alcántara, que fue liberado ayer luego de ser arrestado en La Habana como parte de la campaña que realizaban los opositores. Y finalizaremos con el doctor Ramón Zamora, que también fue hostigado en la tarde de ayer. En el ámbito informativo, Ciego de Ávila compite ya con La Habana con el número de casos de COVID-19. La información dada en el día de hoy por el Ministerio de Salud Pública de Cuba reporta que sumaron 75 nuevos casos por contactos de casos confirmados, mientras los otros 7 se desconocen la información. Registran al menos 70 detenciones en la revolución de los girasoles en toda Cuba. Y denuncian a Cuba ante Naciones Unidas por violencia sistemática contra las damas de blanco. Y finalmente, devueltos a Cuba 5 balseros interceptados el pasado sábado al sur de Cayo Maratón, en la Florida. Bueno, ahora el contacto este miércoles en Ciego de Ávila con Roberto Martín Valdivia. Roberto, se complica la situación epidemiológica en Ciego de Ávila. Hablaba horas tempranas con alguien en Jatibonico, municipio vecino de, tengo entendido, Majagua. Pudiera ser Majagua, ¿no?
Sí.
Majagua. Dice que ya hubo casos desde Majagua que entraron al territorio espirituano. ¿Cuál es la situación en Ciego de Ávila este miércoles?
Tomás, gracias por la oportunidad que ustedes nos brindan. No, mira, la situación en Ciego de Ávila es muy compleja, al extremo de que está por encima de lo que pasó en años anteriores, meses anteriores, discúlpame, porque ya hoy, al día de hoy, hay más casos. Están todos los municipios, para decirte mejor, están todos los municipios están con contaminación en estos momentos, según el parte que acaban de dar en el día de hoy. Esto es algo muy difícil, porque figúrate, municipios que no tenían casos en días anteriores, en estos momentos tienen. Yo puedo decirte que hoy, según está dando la televisión cubana, Ciego de Ávila tiene 37 casos más. Si le sumas los 57, bueno, ya podrás ver la cifra que tenemos. 37 casos. De esos 37, 24 están en el municipio aquí de Ciego de Ávila. 2 en Chamba, 1 en Primero de Enero. Este municipio no había tenido casos en la etapa anterior. Es primera vez que hay contaminación ahí. Quiere decir que esto ya es más completo. 3 en Morón, Florencia con 1. Esto es de hoy. Sido Redondo con 2, Majagua con 2 más, Bolivia con 1 y Baragua con 1. Quiere decir que los 10 municipios de Ciego de Ávila al día de hoy tienen casos positivos. Aquí se están tomando algunas medidas, bueno, como te digo, y hay casos en cuarentena. El hospital es uno de los focos más grandes de la provincia, el hospital provincial de Antonio López Iraola, porque hay una contaminación. Anoche 17 casos confirmados entre personal médico, médicos, enfermeros, camilleros, algunos pacientes y acompañantes. una situación bastante compleja en el hospital, porque es el hospital provincial, y entonces han tenido que limitar todos los servicios, nada más que mantener lo que es la parte de emergencia. Los accesos se han limitado en las calles, policía y cartero y hospital en cuarentena, y una sola entrada a lo que es emergencia allí. Y bueno, te digo, es una situación bastante compleja. A la par de todo esto, bueno, la gente sigue haciendo corre, la gente sigue saliendo para la calle, porque hay una situación de desabastecimiento que es complejo también, o complejiza más la situación que tenemos en la provincia y en la ciudad cabecera provincial. Hay que salir para la calle a buscar pan, por ejemplo, aquí donde yo resido, hoy me llevo el pan por la mañana temprano, porque no se saben los motivos, no hay pan en la tienda ahora por la mañana, y las personas que están aquí viviendo tienen que salir a las panaderías del Estado, que saquen pan ahora por la mañana y hacer una cola ahí, meterse en una cola para poder llevar pan a la casa. Entonces, en medio de toda la situación, continúan las escasez, continúan las colas, y no hay todavía, se habla de que no hay percepción de riesgo en las personas, en la población. Yo le voy a decir un poquitico más, no hay percepción de riesgo tampoco en los que dirigen esta provincia, porque el coronavirus no vino volando por aquí, ni nos mandaron un avión y lo dejaron caer en Ciego de Ávila. Alguien tuvo que venir de otra provincia contaminada y entrar aquí. Esto se fue del aire prácticamente, un relajamiento en la medida de prevención, y ha vuelto a entrar, pero con más fuerza. Bueno, como te digo, municipio primero de enero, que nunca tuvo un caso, ya hoy está reportando un caso. Y se va expandiendo, ya es una proliferación muy grande, porque está en los 10 municipios. Y como tú me decías al comienzo, ya en Jatibonico se reportan, creo que fueron 2 o 4 casos por la mañana, no recuerdo muy bien la cifra, pero bueno, Jatibonico tiene frontera con Majagua, en muchas zonas de campo y por la carretera central, que están pegados prácticamente a Majagua ahí, y no dudes que eso haya podido salir de Majagua por ahí, es como está la...
Ahora, Roberto, hay algo ahí que debería preguntarte. Anoche, en la televisión cubana, en el noticiero, el presidente de los consejos de Estado, el presidente del país, Miguel Díaz-Canel, responsabilizó a los avileños que las indisciplinas sociales es el causante del rebrote. Pero Miguel Díaz-Canel en ningún momento se refirió a lo que usted estaba acabando de compartir, de que los cubanos y los avileños, y estamos hablando específicamente de Ciudad de Ávila, están forzados a salir a la calle porque si no se mueren de hambre. Y el gobierno, de eso no habló Díaz-Canel, no ha sido capaz de garantizar el suministro estable de los alimentos.
Mira, el propio director del hospital de Ciudad de Ávila se encargó de desmentir lo que dijo Díaz-Canel, porque el director del hospital de Ciudad de Ávila reconoció en televisión avileña claramente que hubo mala manipulación en el hospital, de que se violaron medidas de seguridad, de que hubo violación. Además, dejó entrever también en su entrevista de que ese caso, los casos pudieron ser hasta importados con gente que entró aquí a la provincia. Eso no, lo que pasa es que, bueno, alguien tiene que pagar y el Estado no va a pagar toda la responsabilidad. Pero yo te digo, la percepción del riesgo, de las irresponsabilidades, son mayores en la parte gubernamental que en el pueblo. El pueblo no tiene, no puede tener el control a no ser de protegerse. Los controles en la frontera, los controles para que no se abran casas de visita, para que el Hotel Ciego de Ávila no albergue gente de La Habana, para que otras instituciones aquí del turismo nacional no permitan que entre gente de otras provincias, lo tiene el gobierno, que abrió toda su frontera, dejó pasar trenes, guaguas, delegaciones que vienen ahora a abanderar equipos de pelota, visitas a diferentes instituciones gubernamentales de la provincia para inicio del curso escolar, para todo esto, y en uno de esos casos tiene que haber venido la COVID. Por lo tanto, quien puede cerrar, quien puede determinar quién entra, quién no sale, y dónde pongo la cuarentena, y dónde tomo las medidas, es el gobierno. El pueblo lo que tiene es que cuidarse, protegerse, cumplir con las medidas que están orientadas, porque bueno, es para su salud y para la de su familia. Pero si tú no tomas las medidas como son, y por encima de esto no puedes abastecer y resolver las necesidades que tiene la población, el pueblo va a salir por las calles porque tiene que comer. Y eso es una cosa que tiene que venir a la par de las medidas. Yo cierro, yo pongo cuarentena, pero tengo que garantizar que el pueblo se alimente. Lo que sí no van a lograr es que el pueblo esté en la casa pasando hambre. Eso es una cosa que es inconcebible, ¿sí?
Roberto, finalmente, algo que es importante. La callería está abierta, Cayo Coco, Cayo Guillermo. Yo hablé esta mañana con alguien en Morón, una cuenta propista que trabaja en Morón. Es cierto que los turistas están aislados en el Cayo y no lo dejan ir ni a Morón, pero hay centenares de trabajadores de la mayoría de los municipios cubanos que trabajan en los hoteles en la callería. Hay una regulación que los están dejando una semana en el callo, después sale, están en cuarentena y regresan. Hay ciertas medidas de realidad, pero también no deja de haber un peligro. Puede haber casos asintomáticos y se lo peguen a su familia.
Claro, por supuesto. Tú lo acabas de decir, eso, lo que tú acabas de decir es así. Creo que lo ha reflejado mejor que yo que estoy del lado acá. Es así. Las medidas están como tú lo acabas de decir. Pero claro, por supuesto, puede pasar una persona asintomática después que esté los 7 días en el calle, viene para su casa y puede dar como quiera que eso que se vea. Es un riesgo. Y bueno, veremos a ver en qué para todo eso ahí. Hay preocupación con eso. En la población hay preocupación con eso. En los propios trabajadores que están trabajando allí hay preocupación con eso por su familia, por lo que tú acabas de decir muy bien ahora ahí. Porque sí, yo voy a estar 7 días, voy para ahí, pero yo puedo dar en una prueba, no puedo dar negativo. Y puedo estar asintomático, que como se está viendo, ya casi el 80 o más de los casos que están saliendo son asintomáticos. Y eso es muy peligroso.
Las gracias, como siempre, a Roberto Martín, pues Valdivia, ahí en el territorio avileño. Y del territorio avileño nos vamos a la vecina provincia de Santi Espíritu, específicamente en Jatibonico, en la comunidad de Los Cristales. El contacto allí con Vladimir Ríos Cruz. Vladimir, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a ti, a la audiencia.
Bueno, preocupados acá, como deben estar ustedes también, 37 casos reportó hoy el Ministerio de Salud Pública cubano, son los datos oficiales que tenemos y tristemente tenemos que seguirnos por esto porque es la única fuente que hay. Bueno, pero Vladimir, 37 casos en Ciudad Ávila, ya en el territorio avileño, se han reportado en la última semana más de 100 casos de COVID-19. El Hospital Provincial de Ciudad Ávila está totalmente cerrado, solamente está funcionando la sala de emergencia porque hay 17 casos, incluyendo médicos, enfermeras, pacientes y acompañantes. La situación es tan complicada en Ciudad Ávila que en los 10 municipios del territorio avileño hasta primero de enero ya tienen al menos un caso de COVID. Y para colmo, se han pasado a la frontera y han entrado ya casos productos de Majagua hasta Jatibonico en el territorio de donde estás, Vladimir. 400 habitantes tiene el territorio de Ciudad Ávila, una de las provincias más pequeñas de Cuba en cuanto a habitantes, y 100.000 habitantes la capital. ¿Cómo es posible que esto se haya ido con texto y se justifica esto que no está pasando en esta provincia? ¿Cuál es tu lectura de lo que está ocurriendo en Ciudad Ávila?
Mira, Tomás, buenas tardes, reiterado a la audiencia. El cubano tiene una característica que es muy, muy cordial, muy simpático, y ciertamente somos algo indisciplinados. Eso está bien. Y siempre otra característica que nos identifica al cubano es responsabilizar a alguien. Es decir, no importa si es verdad o mentira, si es correcto o no, pero siempre echarle la culpa a alguien. Y el mayor responsable de esta contaminación es el Estado, el gobierno. Desde el 17 de marzo nosotros se lo dijimos como sociedad civil. Tienes que cerrar la frontera, tienes que tomar medidas, tienes que hacer... Nosotros que no somos ni médicos, ni enfermeros, nosotros no somos nada. Nosotros que sencillamente somos los dolientes. Y nosotros estamos bajando la olla sin trapo. Nosotros estamos cogiendo la bola a guante, como el que dice. Entonces, se lo dijimos, no tomaron las medidas. Venga turismo, venga esto, venga aquello otro. Abrieron la frontera, se contaminó el país. El cubano tiene la característica de ser una persona fuerte inmunológicamente. El cubano es una persona que, como que, aunque no lo crean, comemos sanamente. Comemos viandas, frutas, vegetales. No nos excedimos en carne ni nada de eso. Y ni comemos comida chatarra porque no la hay, ni tenemos el dinero tampoco. Entonces, tenemos esa condición de ser fuerte inmunológicamente y entonces pues no damos síntomas al virus y todo el mundo feliz, contento para arriba y abajo y contaminando a todo el que pasa. Ahora escucha, si desde un primer momento el gobierno no hubiera tomado en cuenta la voz de la sociedad civil, mira, Tomás, no hubiera pasado nada de esto. Y felizmente, la señora, los casos aquí del municipio, duele, son personas, yo las conozco, y es terrible porque, bueno, pero las personas sabían que no podían ir a ese lugar porque había una persona mayor con fiebre, que si tenía catarro, que si tenía moco, ¿cómo tú vas a llevar a un niño ahí? Es una irresponsabilidad del tamaño de la Plaza de la Revolución. ¿Cómo tú vas a llevar un niño donde se está hablando de pandemia hace 4 meses? ¿Cómo tú vas a llevar un niño a ese lugar? Entonces, felizmente, creo que hoy yo estuve averiguando y el niño está en el pediátrico, lo tienen, solo aquí lo tienen bien cuidado, pero el gobierno tomó muy a la ligera lo que no habían casos en ningún lugar, no tuvo esa visión de que somos fuertes inmunológicamente, de que somos muy carismáticos y que estamos muy dados al apretón y al besuqueo, y eso ha traído consecuencias a tomar, y yo espero por lo pronto que la vacuna aparezca, porque se está yendo de las manos, son muchos casos a seguir.
Bueno, y a mí me preocupa que ayer Díaz-Canel, de una manera muy simplista, que no le corresponde un jefe de Estado, culpó a la ciudadanía de las indisciplinas. ¿Y quién es el responsable?
Es el primer descarado que hay.
¿Y quién es el responsable que los cubanos estén aglomerados en las bodegas porque el gobierno no es capaz de suministrar de una manera regular el abastecimiento, la comida? Hay que salir a buscarla.
Mira, Tomás, el 70% de la tierra cultivada la tienen ellos en la mano. Y donde yo vivo le han quitado tierra a los campesinos. Total, para después echarla a perder. Entonces, lo que no han hecho en 60 años, entonces ahora sale una persona que produce un queso de importación y al hombre lo van a hacer tierra a esta gente. En vez de hacer, decir, usted va a proporcionar el queso para el turismo aquí en Cuba, yo te voy a dar no 40 vacas, te voy a dar 400.
Exacto.
Entonces no es destruir. El objetivo de esta gente es destruir y hacer tierra a la gente. Mira, Tomás, es duro, pero hay personas que ven el noticiero por la noche para ver cómo le parten las patas a otro. Compadre, a mí yo no sé cuánta gente me vio para que te dijera lo del problemita del perfume. A mí esa chivatería no me gusta. Entonces hay un nivel de chivatería aquí ligado con coronavirus, esto aquí, que esto es un fenómeno. Entonces, no nos acabamos de poner para las cosas. Le toca al gobierno tomar la responsabilidad, que te digo algo, son responsables porque están llevando esto a un nivel que yo quisiera que tuviera como tienen ellos organizado el muñeco. Pero el problema no es ese. El problema es que si yo no salgo a la calle, ¿de qué vivo, Tomás?
Exactamente. Y finalmente, Vladimir, es contradictorio que siendo los campesinos y los cuentapropistas quienes pueden resolver el problema de la alimentación, como el quesero este de Artemisa, que se lo decomisaron todo, el gobierno lo que hace es apretarlo cada vez más.
Mira, es el desespero. Nosotros los guajiros decimos patá de ahogado, que no es un golpe. Eso es como un gallo en la valla que tiró la patada y mató al otro gallo de milagro. Eso es lo que está pasando. Entonces es un nivel de desespero. Y lo que no hicieron, es decir, lo que no hicieron hace 20 o 30 años atrás, ahora le está pasando factura. Estamos en una situación bien compleja y lejos de ayudar, lo que hacen es destruir lo poco que tienen. El único animal que destruye lo que tiene es el comunista.
Así mismo.
Es un animal que intenta contra ti mismo.
Claro que sí. Gracias, Vladimir Ríos Cruz, ahí es Ateudónico Santi Espíritu. Y ayer, finalmente, se registraron más de 700 detenciones a lo largo y ancho del territorio nacional en la convocatoria a salir a la calle con un girasol, la revolución de los girasoles en toda Cuba. Uno de los que fue detenido frente a su casa con un girasol, porque no lo tenía físicamente, sino lo dibujó, fue el artista cubano y fundador del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, que lo tenemos en línea telefónica desde la capital cubana. Buenas tardes, Luis Manuel.
Buenas tardes, por ahí, familia.
Bueno, oye, se molestó el gobierno hasta con el dibujo. Tú a duras penas tenías un girasol, lo que tenías era un dibujo, y ni eso fue tolerado.
Así mismo. Al final, sobre todo lo más importante de lo que pasó ayer es darnos cuenta de que ya un dibujo en un girasol hace temblar al régimen. Y ellos lo demuestran. No son tan patéticos que, de hecho, por la policía que venía al lado mío, miraba el cartel, leyó lo que decía el cartel, me miraba así como estaban como aturdidos los policías que estaban dentro del patrullero que me llevó hasta Santiago de Las Vegas. Y lo que se demostró ayer es que el régimen está tan quebrado que hasta un dibujo frente a tu casa, ellos le temen.
No, eso es un tremendo punto, Luis Manuel. Un dibujo, y la otra cuestión es, desaparecieron en todos los puntos de cuentapropistas y del Estado que venden flores en La Habana los girasoles. ¿A ti no te parece, Luis Manuel Otero Alcántara, que hay tantos problemas tan serios en esa sociedad como para que el gobierno esté desviando gasolina, recursos y policía en perseguir a una persona por salir con un girasol a la calle? ¿Es ridículo?
No, ridículo, risible, ilógico, inhumano, porque al final tú te quedas así, tú dices, de hecho, ayer había un post donde había una señora que estaba esperando, creo, como una hora, dos horas, una ambulancia, y a mí 24 horas estuvo la patrulla con dos carros más, por si yo salía. De hecho, cuando yo estuve en Santiago de Las Vegas, la misma patrulla estuvo el día entero esperándome ahí y me trajo de Santiago de Las Vegas, que no es una distancia corta, estamos hablando de 20 kilómetros, hasta mi casa. Y tú dices, brother, ¿por qué tú no usas toda esa energía, todos esos recursos en esa misma señora que estaba en su cama esperando que lo fuera con ambulancia? Entonces, te das cuenta que más que recible es inhumano.
Pero, sumado a esto, yo creo que el punto tuyo es válido. En el fondo de todo, hay debilidad, Luis Manuel, por parte del gobierno.
Claro, claro. No, y más que debilidad total. Imagínate que ayer mismo, cuando me sueltan, que yo llegué a mi casa, a dos vecinos lo habían citado para Cuba y Chacón, para amenazarlo de que no entraran más a mi casa. Y el vecino me decía, voy a seguir entrando a tu casa sin problema. Entonces ya ellos se van dando cuenta de que el cubano está despertando, y más que está despertando, el cubano está viendo un ente cívico, que ya tú no puedes manipular, ya tú no puedes amedrentar como hace 20 años atrás. La gente está desesperada, la gente está en las calles sin futuro inmediato, sin un poco de apoyo que darle al hijo. Hacen colas extremadamente inhumanas. Dicen, mira, no aguantamos más. Y más cuando uno conversa con ellos, le empiezas a dar herramientas cívicas, se empiezan a dar cuenta que uno es un simple mortal que simplemente quiere lo mismo que quieren ellos, lo que uno dice y ellos no. Entonces el régimen cada día tiene menos control sobre la mente cubana, y eso lo hace sumamente débil.
Luis Manuel, finalmente, ¿las redes sociales se han convertido en un formidable adversario del gobierno cubano?
Sí, no. Para mí, yo tengo un punto ahí a favor y uno en contra de las redes sociales. Yo creo que la lucha debe ser en el espacio físico como en el espacio virtual. El espacio virtual es ese espacio de conectividad, de información, de circular una noticia a fracciones de segundo, pero también nos estamos acomodando también a las redes sociales, y es donde ayer yo podía haber estado en mi casa con mi cartel. No, yo ese ejercicio de pararme frente a mi casa, no caminar tres cuadras, ni mucho menos, es esa combinación que tiene que haber entre las redes sociales, que son formidables, son un giro de 365 grados, pero también tenemos que salir de la zona de confort de las redes sociales y abordar la calle.
Gracias,
Luis Manuel. Que nos hará libre, claramente.
Cómo no, gracias, Luis Manuel Otero, en la capital cubana. Nos vamos a la pausa. En breve estamos de regreso.
Un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El coronavirus no es una cosa, hay muchos diferentes coronavirus, es una familia entera de viruses, y adentro de esa familia hay diferentes miembros. Llega a nivel de género, alfa, beta, gamma, delta, coronavirus, y esos diferentes grupos tienen diferentes riesgos.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Los alfas son muy comunes, te pueden dar un poquito de diarrea, más que nada te dan catarros que no son significantes, pero los beta coronaviruses han sido muy problemáticos para los seres humanos. Son coronaviruses que normalmente se encuentran en animales y que brincan a la población humana. Y cuando brincan, y muchas veces muy agresivos, es un virus nuevo que ningún ser humano tiene resistencia inmunológica, y por eso se ven problemas. Encima de eso, es muy problemático porque es tipo beta. No se sabe exactamente de cuál animal brincó, aunque se parece mucho genéticamente a algunos coronavirus tipo beta que se encuentran en murciélagos. O sea, puede ser que brincó de murciélago a los seres humanos. Entonces, se puede comparar este con SARS y MERS, que son los otros dos que han brincado de tipo beta coronavirus a los seres humanos. Y SARS y MERS, cada uno produjo muchos problemas y muchas personas murieron, especialmente del SARS. Pero SARS y MERS no eran tan contagiosos como este nuevo virus. Y el problema es que como es tan nuevo, no existe vacuna y no existen medicamentos específicos contra este virus. Entonces, los remedios que nos quedan es la distancia social, mantener las manos limpias, porque este virus se puede transferir cosas contaminadas que uno toca con la mano y después trae la mano a la cara y la boca, la nariz, los ojos, y te puedes contaminar. Y también se puede transferir por estornudos, y la tos también puede cargar con eso cantidades de virus que se pueden respirar. Es importante mantener las manos limpias para tratar de mantenerse saludable, porque las personas más saludables son los que menos van a manifestar problemas graves de cualquier infección, incluyendo esta nueva.
Escucharon a la doctora Aileen Martin, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día este miércoles, ya a mitad de semana, 9 de septiembre, acá en Radio Martí. Tomás Cardoso en compañía de Danilo Fuentes Cortés al frente del control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. En esta segunda parte de nuestro espacio vamos a darle seguimiento a la situación que enfrentó la víspera el doctor Ramón Zamora en el territorio holguinero, nuevo hostigamiento por parte de la policía política, y vamos a cerrar el espacio hoy con la situación de los cuentapropistas en Cuba. Hablaremos con la persona que encabeza en la región occidental C3, la coalición de cuentapropistas de Cuba, y también tendremos comunicación con el destacado académico, el economista y ex profesor universitario Enix Berrio. Pero nos vamos ya a la capital holguinera, la ciudad de los parques en el oriente cubano, el contacto allí con el traumatólogo Ramón Zamora. Zamora, gracias, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes a usted, Tomás, y a todos los que nos escuchan.
Bueno, vamos a hablar en minutos sobre la situación epidemiológica y una serie de problemas que hay en vecindades cercanas a su territorio ahí en Holguín. Pero antes que nada, Ramón, vimos apenados en redes sociales el hostigamiento que ocurrió la víspera en el contexto de la revolución de los girasoles con usted allá en el territorio holguinero, y el propósito que tuvo, y que nos quiero que me los cuente a toda la audiencia de este programa, el propósito y la estrategia que sostuvo la seguridad del Estado con la citación que le hicieron la víspera. Adelante, doctor.
Bueno, sí, en el día de ayer, 8 de septiembre, cuando todos nos sumamos a esta marcha de los girasoles, justamente para demostrar al régimen primeramente unidad, y la otra es el deseo que tiene todo el pueblo de un cambio en Cuba. Cuando ayer, alrededor de las 7 y 6 de la mañana, la seguridad se personó acá en mi vivienda, justamente para decirme que fuera a Pedernales, lo que todos conocemos como el centro de tortura de la seguridad del Estado aquí en Holguín, según ellos, para, en este caso, bueno, devolverme uno de los teléfonos, en este caso el del hijo mío, Lizán Zamora Ricardo, que fue ocupado el 17 de julio, cuando hicieron, perpetraron uno de los, de un registro aquí en mi casa y se llevaron mi móvil y el de él. Allá en la seguridad del Estado, bueno, pues en este caso ya casi a las 2 horas fue que apareció el agente que iba a hacer entrega de este teléfono. Y bueno, ya cuando estaba allí, bueno, pues me entregaron el teléfono y dijeron que en el caso del mío no lo iban a entregar debido al decreto ley 88, donde iba a estar, o sea, en este caso para muchos el decreto ley 88 es la llamada ley Mordaza, impuesta por el régimen, y si un fiscal no determinaba entregarme el móvil, pues ya que contenía, según ellos, contenido contrarrevolucionario, bueno, pues entonces no se me iba a hacer entrega del móvil mío, pero sí el del hijo mío, que a vista de ellos, bueno, pues estaba limpio. Allí escuché incluso manifestaciones, no sé, un poco aislada de alguien que como que se estaba manifestando, parece que habían otras personas que estaban siendo arrestadas, y bueno, ya sabemos que el objetivo principal que llevó al régimen a entregar este móvil, seguro que fue con el ánimo de un poco sacar a uno del contexto de lo que estaba ocurriendo, o sea, de esta marcha, donde evitar, imagino yo, que me reuniera en el parque o me diera cita allí con el colectivo de en este caso de defensores de los derechos humanos, que nos íbamos a dar cita en estos lugares para demostrar la marcha de los girasoles aquí en la provincia de Holguín.
Increíble, doctor, a dónde están llegando las cosas. Qué violación de los derechos individuales suyos.
Así mismo.
Doctor, hay una situación complicada en Holguín, no sé cómo está la situación ahí en la capital, pero y en otras provincias, con el inicio del curso escolar adelantado por el gobierno, que no debieron haberlo hecho, han tenido que suspender nuevamente las clases en Pinar del Río. En La Habana nunca se reinauguraron, pero bueno, sí en Pinar del Río, en Ciudad de Ávila, y por los rebrotes de COVID han cerrado nuevamente. Pero ayer hablaba con vecinos de Vanes, en la barriada de Los Pinos, en el municipio holguinero, y desde hace un mes, doctor, hay un brote serio de dengue, pero no solo dengue, están varios activistas, que hablé de la Alianza Democrática Oriental, están regresándole los hijos de la escuela porque hay un brote también de escabiosis, como conocen los cubanos, la sarna, y no hay medicamentos. ¿Cómo es posible esto, doctor?
Bueno, todos sabemos que acá en Cuba la crisis ahora, o sea, en este caso el desabastecimiento es tan marcado que no hay comida, ¿no? Y bueno, dígame usted, un régimen que no tiene comida para el pueblo, cuanto más pueda tener medicamentos. Aquí se está demostrando justamente la ineficiencia del régimen y el pueblo que tiene que incluso hacer, o sea, en este caso dormir en portales de esta farmacia para lograr proveerse de los pocos medicamentos, los escasos medicamentos que se logran vender en la farmacia, porque justamente ya gran parte de estos medicamentos salen por la bolsa negra, justamente por las personas que venden estos medicamentos, que trabajan en la farmacia, y esto se escapa de la posibilidad de la mayoría de los cubanos de poder acceder a estos pocos medicamentos que están saliendo. En este caso, los medicamentos para tratar
la escabiosis
dermatológica. Ajá. Y en este caso, no solamente la escabiosis, Tomás, sino otros tipos de patologías dermatológicas que sí están afectando a la población cubana, en este caso la población oriental, que va más allá de la escabiosis, y que como tal las personas tienen que acudir a la medicina verde, porque el pimillo y otras cosas que se usan para esto, justamente porque no hay medicamento en la farmacia, y cuando uno acude a los hospitales, pues no están incluso prescribiendo, porque dicen que como no hay medicamento, pues para qué prescribir un medicamento. O sea, que estamos yendo a ver un facultativo que realmente sus conocimientos no son los que sanan, sino el tipo de tratamiento que éste pueda aplicar para que la persona sane. Y esto no se está viendo. O sea, que la situación acá para la población es crítica, es lamentable, y de hecho el régimen cada día está siendo tan menos eficiente como nunca lo ha sido, y creo que la población no está desesperada porque no sabe a qué acudir, como lo que está pasando en el municipio Vanes de esta provincia.
Ahora, finalmente, Zamora, la escabiosis es, usted lo sabe, usted es un especialista, es altamente contagiosa. Si no hay una pomada y un medicamento, esto puede ser convertirse en pandémico.
Sí, como no, bueno, de hecho ya eso ocurrió en otras ocasiones, donde la escabiosis y la sarna fueron parte del, de, o sea, en este caso, de los huéspedes de la piel del Cuba, del oriental, de los guineros. Eso estuvo diseminado hasta en las prisiones, donde las personas tenían que quemarse este tipo de sarna, justamente porque no había medicamento. Otros estaban acudiendo a la terapia urinaria, porque tampoco, como no hay medicamento, pues las personas siempre usan métodos rústicos para tratar de sanear un poco la crisis tan grande que hay, ¿no? Y bueno, en este caso las personas acuden a la orina también para eso. Increíble. Pero es lamentable ver cómo se sigue expandiendo, ¿no? Y se expandirá en otras regiones, como lo estuvo haciendo también la rabia que se originó en Mayarín.
Como las gracias al licenciado Ramón Zamora en el territorio holguinero.
Buenas tardes. Mira, La Habana, como Cuba, es un barco que se hunde, va en declive. La economía cubana no es que vaya a colapsar. La economía cubana colapsó. En estos momentos, la situación epidemiológica también tiene que ver, independientemente de los esfuerzos y las cosas que se diga, con la situación de la economía cubana. Es cierto, la audiencia del programa conoce que de hace los últimos 5 años para acá ha habido desabastecimiento en los principales productos y servicios de la población. Recordamos los programas completos respecto a las carencias de medicamentos. Ahora es absoluta. Ahora no hay medicamentos de ningún tipo. La Habana no solamente tiene la afectación por la COVID-19, tiene escabiosis o, como la conoce la mayoría de la gente, sarna. Es increíble el problema que tenemos sanitario con la sarna y no hay un medicamento. El problema con las arbovirosis, el dengue, el chikungunya, es patético y lamentable lo que está ocurriendo porque no hay. Y respecto al alimento que tiene que ver con la sobrevivencia humana, evidentemente, mira, la agricultura cubana nunca ha podido apoyar ni aportar lo que se requiere en términos de soberanía ni de garantía de alimentos. En estos momentos, mucho menos. Con las importaciones en cero, porque Cuba no tiene recursos, evidentemente es caótico. Y lo que está ocurriendo, repito, con total responsabilidad, como siempre, para ustedes y para la audiencia, es que la economía cubana literalmente colapsó. Y simplemente lo que están en la calle es dando algún que otro alimento y mucha policía y mucha represión, porque no hay solución a los problemas que tienen las personas.
Y bueno, profesor, y en este sentido, usted, que por mucho tiempo ha estado trabajando también el tema del contrapropismo, Enix, la situación en medio de este escenario desfavorable, los que producían alimentos, ahora vimos recientemente, que usted seguro lo estuvo mirando en redes sociales, el hostigamiento contra este productor de queso exitoso, por cierto, ahí en Artemisa. Esto ha ocurrido a lo largo y ancho del país con sectores empresariales privados que están recibiendo el decomiso, multas, procesos judiciales. ¿Estos emprendedores privados no serían un factor que sumaría ante el desabastecimiento de alimentos? ¿Por qué el gobierno los ha hostigado en vez de usarlo, Enix?
Contradictoriamente. Es decir, eso está ocurriendo. Ahora, mira, para la audiencia del programa, si hay un país que ha llegado a la situación de la pandemia, que ha afectado al mundo entero, en una condición de más vulnerabilidad y más desfavorable, es justamente Cuba. ¿Por qué? Porque las políticas económicas de los últimos años, que tiene que ver mucho con la creación de riqueza y el contrapropismo, entre otros casos, ha llegado a tal extremo que en estos momentos no hay quien eche a andar la economía cubana. Hace muchos años venimos explicándole y pedimos compartiendo con tu audiencia que si se les quitara las trabas al trabajo por cuenta propia del sector privado en Cuba, al menos el Producto Interno Bruto cubano, es decir, la creación de riquezas, hubiera sido sobre el 1% del Producto Interno Bruto. Hicieron caso omiso a todas esas recomendaciones. Ahora, por una parte, realmente son escasos los productores por cuenta propia. Hay que darnos cuenta que desde el mes de marzo de este año, en Cuba, las personas más afectadas han sido mayormente los trabajadores por cuenta propia, sin garantías de ningún tipo. Están en sus casas, a nadie le importa, menos del Estado. Sin un subsidio, sin una ayuda, sin un apoyo. Y cuidado, estamos hablando de cientos de miles de familias. Estos casos que se están dando en los medios, para mí, tienen una doble lectura. En primer lugar, es decirle a la gente, hagas lo que hagas, te estamos reprimiendo. Hagas lo que hagas, en cada cuadra hay un mecanismo de vigilancia para el régimen, que cualquier cosa que sea de prosperidad te vamos a denunciar. ¿Apelando a qué? Al igualitarismo. ¿Apelando a qué? Que es el único ente, es el Estado quien distribuye. apelando aquí en que en definitiva el trabajo por cuenta propia siempre genera malversación, robo, delincuencia, violación de la ley. Esto es absurdo, Tomás, esto es absurdo a la audiencia del programa, pero realmente estos casos, por una parte, tienen la finalidad política de amordazar y amedrentar a la población con que se le va a denunciar, y por la otra parte, el único elemento que pudiera sacar este país un poquito a darle oxígeno es justamente el trabajo por cuenta propia. Pero las medidas que están tomando el Estado, los que anunció Díaz-Canel el 16 de julio, son medidas que en la práctica ninguna se está ejecutando. El Estado cubano se ha quedado paralizado. El Estado cubano no tiene capacidad de respuesta a la crisis que está enfrentando Cuba. Cuba no tiene recursos para salir de la crisis. Entonces es muy lamentable lo que está ocurriendo. Y lo que quieren es tener la policía en la calle. Es la represión en la calle. Y por supuesto, el sector privado sigue siendo la amenaza. Esto es contradictorio, difícil de entender. Lo que la gente tiene que saber, que esa policía que está en la calle y que La Habana está en una situación de militarización completa, es para contener lo que más tarde o más temprano va a ocurrir, porque las personas tienen que salir a reclamar alimentos y el Estado no tiene, porque el Estado, desgraciadamente, para su irresponsabilidad, ha llevado a este país por negligencia y por políticas económicas erradas. Eso es lo que estamos sufriendo.
Como no, un placer, como siempre, en la capital cubana, el destacado economista y profesor universitario Enix Berrio. Nos vamos ya con nuestro próximo invitado en la tarde de hoy, el contacto ahí en Mayabeque con el coordinador en la región occidental de la coalición de cuentapropistas de Cuba. Se trata de Esteban Hernández. Esteban, muchas gracias y buenas tardes. Esteban, en estos días, pues ustedes han estado realizando un foro virtual sobre el tema del cuentapropismo, las dificultades que tiene y el hostigamiento estatal. Cuéntanos de qué se trata y cuál es la situación.
A ver, Tomás, precisamente como respuesta a la situación que estamos enfrentando y buscando alternativas, consensuar propuestas para presentar al gobierno, por la situación caótica que estamos, muchos estamos sin trabajar, otros trabajando de manera muy limitada, los ingresos se han ido al piso, las ganancias pues han tenido que ser utilizadas para garantizar las necesidades de alimentar a la familia, se agrava la situación de la falta de materia prima. Como usted decía, se agrava también la persecución, el hostigamiento. Y decidimos hacer este foro para intercambiar con los amigos de todo el país y saber cómo está la situación y buscar un poco de... Decía, en foro participaron personas de todas las provincias, de varias provincias del país, no de todas, de varias provincias. Más de 8 provincias participaron personas de varios sectores, de transportistas, gastronómicos, productores agrícolas, artesanos, y otros abogados, etcétera, que asesoran este grupo. Llegamos a un grupo de propuestas que quisiéramos compartir con ustedes. Entre ellas se vio la necesidad de crear una organización de que aglutine, que organice a los productores y comercializadores de productos agrícolas, que son productos del campo, pero no tienen ningún respaldo desde el punto de vista legal para la compra de los productos, para la venta, y están hoy expensas, como los productores de carne de puerco, este mismo productor de queso, por ejemplo, que son productos que elaboran a partir de sus producciones, de su trabajo, y no tienen cómo defenderse, cómo representarse. Y estamos proponiendo crear una organización que atienda a este sector.
O sea, esta organización sería una organización, una especie de organización sindical, dirías tú.
Vinculada con C3, como tenemos los gastronómicos, tenemos los transportistas, tenemos los artesanos, también atender este sector con esta organización por su especificidad, ¿no? Por sus características, requiere de una atención diferenciada.
¿Y el propósito cuál es? ¿Darle asesoría, asesorarlo jurídicamente?
Sí, asesorarlo, capacitarlo, orientarlo, organizarlo de alguna manera para unir sus criterios y, en fin, representarnos ante las autoridades de manera unida, de manera interactual, para que puedan tener en cuenta o escucharlo con alguna posibilidad los criterios de este grupo, que no sean personas aisladas, sino que vayamos en nombre de las personas que organizan esta actividad.
¿Cómo no? Adelante. ¿Qué más se hizo, Esteban?
Lo otro que definimos fue tratar de hacer un diagnóstico a nivel nacional, sobre todo los sectores más vulnerables, los jubilados, las mujeres, las amas de casa, los jóvenes sin otros empleos, que están muy afectados por la situación de la COVID y los cierres que se han producido en varias ciudades, en la capital todavía se mantiene y se va a prolongar, que tiene sus ingresos en cero, hace ya más meses que no trabajan, que no producen, y hoy están en un estado prácticamente de necesidad. El país ha ayudado a más de 200 que se presentaron, pero hay muchos más que no han sido ayudados porque no conocen. Vamos a hacer un levantamiento de conjunto con las organizaciones para evaluar quiénes son las personas que podemos identificar y asesorar lo que se presente con el Ministerio de Trabajo en su municipio para que lo valore y le dé aunque sea una pensión de 250, 300 pesos, que es lo que están autorizando, pero no es algo para poder vivir.
Estás hablando de levantamiento de cuentapropistas afectados.
Afectados, sí.
Ahora, Esteban, ahí tengo yo otra pregunta. ¿Cómo, y me gustaría tú que estás involucrado en el tema, cómo es posible, Esteban Hernández, que en medio de, vamos a poner por ejemplo el ejemplo que hablábamos de los productores de alimentos y los campesinos, que ustedes están trabajando esa área también, cómo es posible, Esteban, que en medio de la incapacidad del gobierno de suministrar mercados, lo cual sigue produciendo la aglomeración de personas, sobre todo en la capital, que está totalmente cerrada, sigue el hostigamiento policial y inspectores contra los productores de alimentos privados, que son los que pueden ayudar a paliar esta crisis?
Es reflejo de una falta de visión, de una falta de voluntad real, política, de darle apertura. Y que todos podamos hacer, como se quiere, como se dice, hacer Cuba. Bueno, si nosotros queremos hacer por Cuba, por el pueblo cubano, no nos dejan hacer. ¿Cómo es posible que es una demostración de la falsedad de lo que se dice, ¿no? Realmente es increíble, pero es así.
Esteban, otro tema, los transportistas. ¿Cómo anda la cuestión? No se puede entrar a La Habana, no se puede salir de La Habana. ¿Cuál es la situación de los transportistas privados?
No, en La Habana está todo el mundo parado, como se ha dicho. Todos los carros estatales en el campo se pueden transitar entre municipios. Los lugares que no están cerrados por el tema de la COVID, pero para la capital tampoco se puede ir. Es decir, el transporte está totalmente paralizado. En estos días vi en un poblado que visité, 8 o 10 carros esperando para que te puedan solamente trasladar a los pueblos límites de la capital, no pueden entrar a la capital. La gente está y el impuesto sigue siendo el mismo, no hay reducción del impuesto, no hay una valoración de las afectaciones. Entonces, realmente la gente está haciendo lo que puede para poder vivir, pero es realmente muy, muy limitada. En estos días vamos a organizar un foro con los transportistas solamente, después le comunicaremos para compartir con ustedes las experiencias.
¿Cómo no? ¿Nos
parece?
Sí, adelante, adelante.
Tomás, si me permiten. Hablamos de hacer un microproyecto para demostrarle al gobierno que se puede hacer cosas, esto que usted decía, hacer en un territorio, en una localidad, un microproyecto para el desarrollo, es decir, para el crecimiento productivo del campesino, vincularlo con un productor de productos agrícolas, con uno que tiene una cafetería o que tiene una paladar, con el transportista que le busca los productos, con la mini industria para procesarlo, es decir, hacer una demostración de cómo se pueden en los lugares, en las comunidades.
Una especie de encadenamiento.
Encadenamiento de varios trabajadores que al final van a redundar en más ventas al pueblo, más soluciones para la población, más empleo, es decir, que se va a recuperar un poco la situación que tenemos. Hoy estamos trabajando cada uno por su parte y eso realmente nos limita, nos afecta. Y estamos tratando de unirnos para organizar el trabajo.
¿Y esto cuándo piensa hacer este microproyecto?
Bueno, estamos elaborando las bases para ver cómo ayudamos con alguna organización que tenga los recursos, que tenga los medios, nos pueda apoyar buscando darle un bicitaxi, una batidora, algo procesado para procesar la mini industria, sin buscar algunos recursos que permitan que tengamos aseguramiento logístico para poder hacer lo que queremos. Estamos identificando las comunidades, tenemos varias propuestas para después entonces concretar la idea.
Eso es una idea, yo, de las ideas más atrevidas y más excelentes que he escuchado en los últimos tiempos, porque hasta ahora, y es un excelente ángulo, Esteban, lo que está, hasta ahora hemos en este espacio, por ejemplo, hablado con los campesinos de la Liga, campesinos independientes, pero ellos están por su cuenta. Los visitacistas andan por su cuenta, los transportistas andan por su cuenta. Este tipo de proyectos que ustedes quieren de crear, este tipo de encadenamiento, pudiera tener resultados positivos, Esteban.
Pensamos que sí, y la gente estaba muy expectante con esto porque le da más seguridad de que su producción se va a comprar, de que se va a producir, que se va a comercializar, que se va a llegar a la población, que a la gente le duele que se pierda el producto, que no tengan como ahora se pierden las viandas, se pierden los productos agrícolas porque no hay mercancía, porque no hay transporte, en fin, por mil razones, y entonces queremos que se demuestre cómo se pueden interactuar entre todos. Por eso estamos hablando de hacer contratos entre trabajadores por cuentapropistas entre sí, porque ahora estamos haciendo relaciones de compraventa, pero no hay un contrato. Lograr que haya una capacitación en cuanto al tema económico también de los cuentapropistas, era un grupo de asesoría económica para ellos, y hacer, sí, seguir trabajando el tema de la capacitación jurídica y sobre temas de marketing, etcétera, un poco darle más cultura a los cuentapropios, que tenemos un futuro por delante incierto, agravado por esta situación financiera que tiene el país. No hay materia prima, y mucho menos habrá en el futuro. Entonces tenemos que aprovechar los recursos que tenemos y las condiciones que tenemos para... Pensamos que el foro nos dio una idea de que realmente las personas mismas, los artesanos, los mismos trabajadores, son los que hacen muchas propuestas interesantes, y es lo que estamos tratando de canalizarlas. Entonces agradecemos a ustedes la posibilidad de promoverlo por aquí, de buscarlo, y soltar a la población que por nuestro correo electrónico, por la página web, por la página de Facebook, van a llegar sus propuestas, soluciones, sus criterios, sus preocupaciones, sus inquietudes, para por ahí también mantener el contacto y retroalimentando constantemente.
Esto
estamos hablando con las mujeres. Con las mujeres importantes.
Ajá.
Sí.
No, te decía, esto siempre es independientemente del Estado.
Sí. Esto es un trabajo que estamos haciendo nosotros desde nuestra, desde C3, tratando de potenciar, de pulsar las posibilidades que hemos visto que existen en las comunidades y buscar alternativas, porque realmente si no, tenemos que cruzar los brazos y moviendo de hambre, moviendo. No, tenemos que buscar alternativas, ¿no? Cubanos estamos acostumbrados a buscar alternativas, estamos buscando alternativas con todas las vías, y la solución la tiene muchas veces la misma gente del pueblo. La gente de abajo son las que tienen las soluciones de los problemas, y es lo que queremos, que nos hagan llegar su propuesta a partir de los intercambios que tenemos con ellos y ir demostrando cómo poco a poco se pueden hacer cosas con los recursos.
Como no, Esteban, vamos a seguir hablando la semana que viene de este tema, interesantísimo, por cierto. Esteban Hernández, el coordinador en la región occidental de la coalición de cuentapropistas de Cuba, C3. Bueno, y concluimos así nuestro programa de Cuba al Día, este miércoles 9 de septiembre. El agradecimiento a Danilo Fuentes Cortés en el control técnico y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes. Dios mediante, mañana jueves nos veremos de vuelta a partir de las 2 de la tarde. Muy buenas tardes a todos.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La responsabilidad de los gobiernos es, número uno, darle la información de lo que está pasando a la comunidad.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Número dos, tener todos los equipos y personas entrenadas y ayudar que estén entrenadas para hacer lo necesario para contener el brote. Y eso quiere decir que tienen que participar en un sistema de identificar cada caso, tratar cada caso, identificar todos los contactos de cada caso, hacer el diagnóstico de cada contacto, aislar cualquier contacto que está contaminado, y entonces nos podemos darnos cuenta cómo separar las personas infectadas de las personas no infectadas. Otras cosas que tiene que hacer el gobierno es también asegurar que hay suficientes lugares donde se pueden poner personas que necesitan por largo plazo tratamiento contra esta enfermedad, porque las personas que se ponen graves o críticas muchas veces necesitan 2 hasta 6 semanas y hasta más de 6 semanas algunas personas en unas condiciones muy especiales de ICU, en cual necesitan mucha atención, y eso requiere mucho esfuerzo del gobierno. Están tratando de eliminar el brote. Entre las cosas que tiene que hacer el gobierno es explicarle a la gente por qué todas las personas tienen que hacer su parte.
Escucharon a la doctora Aileen Martín, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre con